desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sean bienvenidos a la casa del Señor, los pocos, muy pocos hermanos que estamos en esta noche. Y bienvenidos todos los que nos siguen a través de Radio Bautista, los que nos siguen por medio también de Facebook y YouTube. Y quiero en este momento aprovechar para saludar a toda la congregación, a la membresía, a los amigos de nuestra iglesia aquí en Bronzeville. Ustedes que están en casa, que están en la sala, en el comedor, en el patio, en la yarda. Ustedes que están pendientes de la transmisión. Pero también quiero saludar a los que nos visitan, a los que en Centroamérica, en México, en muchas partes de los Estados Unidos, en Europa y en el Caribe nos ven. También muchas gracias por sus saludos, sus mensajes. Y bien, el miércoles santo, ¿quién iba a creer? ¿Cómo iba a llegar a nuestra mente de que un día miércoles santo, y ni me quiero poner a pensar cómo vamos a sentirnos la iglesia el día domingo, que no podemos estar en la casa del Señor? Ojalá que nuestro corazón permita aguantar este dolor, esta tristeza de no poder venir y cantarle al mundo y decirle al mundo que Jesús vive y que vive para siempre. Y vamos a tener que hacerlo desde nuestras casas y acá el domingo, los poquitos que nos han permitido reunirnos y especialmente a los que venimos a hacer la transmisión. Todos los miércoles estudiamos las promesas de Dios. Esta noche empezamos ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y solamente nos vamos a quedar en el capítulo 1. Este es el estudio número 197, es la transmisión número 1679. Y voy a invitarle a los 7, 8 hermanos que estamos acá a que busquemos nuestras Biblias, nos pongamos en pie por respeto a la palabra del Señor y leamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos 4 al 8. Voy a dar lectura del 4 al 7 y en el versículo 8 lo vamos a hacer todos. Recuerden, el estudio bíblico de esta semana es la promesa de Dios, número 197. Comienzo, versículo 4, Hechos 1. Y estando juntos, les mandó Jesucristo que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué? La promesa del Padre. Estamos estudiando las promesas de Dios. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Todos en el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Desde acá saludo muy afectuosamente a la muy amada, respetada y siempre verdaderamente muy, pero muy, muy querida por nuestra iglesia, a la hermana Barbarita Granado. Allá en su lecho de enferma, ahí en su casa, rodeada de su familia. También va mi cariño y mi afecto para Tiffany de León. Todos estos días ha sido motivo de oración, Tiffany, tú, tu padre, Víctor, y también tu mami, por la partida de tu abuelita, la hermana Minerva. Orando, hoy me vi con el hermano Antonio, con el hermano Octavio, y estuvimos por acá platicando, y su garganta se le estrecha cuando hablamos de Martita Villasana. Así que, hermano Octavio, por favor a Lorenzo y Alexis también, nuestro cariño desde acá en la iglesia. Estamos recordando en oración a nuestro hermano Manuel Monge, diácono de nuestra iglesia, tabernáculo bautista de Madrid, España, contagiado. Está en el hospital 12 de octubre allá en Madrid. Está recuperándose, gracias al Señor. Y bien, orando por cada necesidad y por cada hermano de acá de nuestra iglesia. Esta noche estamos una vez más entrando en el estudio de las promesas de Dios. Y hemos venido todas estas noches estudiando la promesa de nuestro Dios. Y qué cosa más maravillosa, fíjese que le atiné, fíjese que le acerté. Hace 6 años que nosotros empezamos a estudiar, y yo espero que, así como a mí me ha tocado la dicha y la fortuna de irme pues preparando más, ir llenándome mi aljaba y mi acervo, ya no cultural, sino que teológico y doctrinal, he venido preparándome, he venido estudiando y he venido descubriendo cosas que, a pesar de que varias veces he leído la Biblia, y hay algunas porciones de la Escritura que no me habían entrado, que no me había caído el 20, como decimos por acá. Así que estamos en esta serie que se llama Las Promesas de Dios. Ya cruzamos por los 39 libros del Antiguo Testamento, los 4 allá del Nuevo Testamento, y ahora estamos entrando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es el primer libro histórico. Hay libros históricos allá en el Antiguo Testamento, hay un libro histórico en el Nuevo Testamento que es Hechos, y ahora vamos a empezar a ver también acá que en este libro, que fue escrito por el médico amado, por el doctor Lucas, el escritor también del Evangelio, él también recopila y deja algunas promesas. Lo que vamos a encontrar es que no solamente hay promesas acá que van a cumplirse posteriormente, sino que también hay cumplimiento de promesas, las cuales Cristo hizo en el pasado o Dios había hecho en otras etapas. Vamos a ver las promesas de salvación, la promesa de sanidad del cuerpo, la promesa de protección, la promesa de darnos vida eterna, la promesa del perdón de pecados, la promesa de prosperidad, el Espíritu Santo, un nuevo nombre y la promesa de la victoria. Pero aquí hay una promesa muy linda, y es la primera promesa que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hay una promesa a la iglesia, en este caso a los apóstoles, en este caso al grupo reducido de los discípulos. Hay una promesa donde el Señor Jesucristo le dice: miren, ustedes no se muevan, ustedes quédense en Jerusalén, no empiecen a separarse, no se vayan a fragmentar. Es cierto, el hijo de perdición ya hizo lo que tenía que haber hecho, Judas me traicionó, yo vencí la muerte, yo he resucitado, me he presentado delante de todos vosotros por 40 días con muchas pruebas indubitables. Pero ustedes, por favor, no se muevan, porque en uno de estos días va a cumplirse la promesa de Dios que había sido narrada por mí, que había sido mencionada por mí, dice Cristo, que vendría el Espíritu Santo. 40 días más 10 días son 50, en honor a una fiesta de la cosecha, a una fiesta pues de lo que se llama el Pentecostés. Se cumpliría en ese día cuando vendría el Espíritu Santo. Ahora, quiero explicar una cosa. Hay 3 teorías, y estas 3 teorías se manejan en el seminario. La pregunta es, ¿cuándo verdaderamente comenzó la iglesia? Entonces, en los estudios que nosotros tenemos del seminario, especialmente en el libro de los Hechos, donde lo estudiamos exegéticamente, ahí hay 3 teorías que se narran y que existen. Una, hay una teoría que dicen que la iglesia de Jesucristo comenzó el día de la muerte de Jesús en el Monte Calvario, allá en el Gólgota, cuando Jesucristo venció prácticamente venció a Satanás muriendo en la cruz por nosotros. Esa es una teoría, pero los que presentamos objeción decimos que no pudo haber sido porque todavía no había aparecido el Espíritu Santo. O sea, no había descendido el Espíritu Santo. Jesús, es cierto, en efecto, había muerto, pero no había ascendido al cielo. Él había dicho que se iba a ir, pero que no nos dejaría huérfanos. que mandaría al Paracleto, que mandaría al Espíritu Santo. Entonces, en el Gólgota, en el Calvario, en el Viernes Santo, el Espíritu Santo todavía no había aparecido, no había descendido como el cumplimiento de la promesa. La segunda teoría es que fue el día de resurrección, que fue el domingo, porque fue cuando Cristo venció a la muerte. El viernes Jesucristo venció a Satanás. El día domingo Jesucristo venció a la muerte, resucitando y saliendo de la tumba y dejando pues los lienzos y la corona y todo esto, y los ángeles se presentaron, y ustedes ya conocen la historia, que son las que vamos a narrar el día viernes y también el domingo. Pero también, objeción que presentamos en el seminario y sostenida pues por todo lo que han estudiado los maestros, los grandes eruditos, los grandes teólogos, que aún el domingo de resurrección, el Espíritu Santo no había venido todavía. Entonces, ¿cuándo nació la iglesia? ¿Cuándo se formó la iglesia? En el capítulo 2, versículo 1, quiero que usted vea ahí en su página, adelantito, en el libro de los Hechos, aquí viene esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban esparcidos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Oiga esto, dice el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese día de Pentecostés, ese día nace la iglesia. Y a partir de ese día comienza, oiga esto, a partir de ese día comienza lo que nosotros conocemos la era de la iglesia, o lo que se conoce también como la era, la oportunidad de la gracia, cuando Jesucristo, a través de su iglesia, empieza a manifestarle al mundo que vendría un Redentor, que vendría un Salvador, y que vendría Jesucristo a recoger los que un día llegarían a confiar en Él. Pero sigamos con mucho cuidado, porque esto es bastante importante. Aquí hay una serie de palabras que son claves. Sigamos, fíjese, las siguientes palabras. Desde el versículo 4, para que usted se dé cuenta, las órdenes. Y esto es algo, si usted se recuerda y se une conmigo al pensamiento que hemos venido trayendo, hemos dicho que hay una cantidad de promesas en la Biblia que son, ¿qué? Condicionales, y otras promesas que no son condicionales. Hay unas promesas que no hay, que Cristo y Dios no pide de nosotros. Pero hay otras promesas que para que llegue al cumplimiento, algo tenemos o algo tenemos que decir nosotros. Pero aquí hay algo muy curioso. En el versículo 4 dice, y estando juntos, siempre se ha creído, siempre se ha, y esto se ha esperanzado, de que la iglesia debe de estar siempre junta. Ahora, en los momentos que estamos viviendo, yo no sé qué tanto le ha dolido a la iglesia, no sé qué tanto lo ha sentido el cristiano, no sé qué tanto ha extrañado el cristiano el no estar en su iglesia, el no congregarse, o no sé, ¿será que le ha caído bien? ¿Será que ha tratado la manera de pensar que, bueno, puedo vivir sin la iglesia? Ya llevamos 3 semanas, ya llevamos 4 semanas, y puedo vivir sin la iglesia. Ya, no pasa nada, y si nos dicen que nos vamos para un mes más, y si nos dicen que se va todo el año, pues sobreviví. Al fin y al cabo, yo no sé por qué tanto los pastores, al fin y al cabo, yo no sé por qué tanto en las iglesias, esa exigencia que venga, que congréguese, que no se quede en casa. Bueno, aquí ya ha pasado un mes y no ha pasado nada. Aquí ya ha pasado un mes y yo sigo igual. Así que entonces, vea esto, clave. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Yo pienso, y esto es una percepción, y esto es una opinión, y esto es una observación personal. Yo pienso que para que Dios cumpla su promesa, o que la promesa se cumpla, Yo pienso que una de las características sobresalientes tiene que ser la obediencia. Si Jesús les había dicho que no se movieran y que se quedaran juntos, porque iba a venir la promesa, yo, esto es una observación muy personal. O sea, no, esto no es un dogma, esto tampoco es así, no. Yo pienso que si el grupo empieza a desintegrarse, que si el grupo empieza a fragmentarse, esta promesa no hubiera dado un cumplimiento. Porque si usted se da cuenta, en el capítulo 2, versículo 1, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, ¿se da cuenta, cristiano? ¿Te das cuenta, hijo de Dios? ¿Se da cuenta, hermano, hermana en Cristo, que la importancia, la necesidad de poder estar juntos, nosotros siempre? Les he contado a los hermanos de nuestra iglesia, entre muchos sermones y en clases del seminario, les he dicho, yo me considero, me siento un pastor frustrado, un pastor fracasado, por esta razón. Nunca en 28 años que tengo de ser pastor, nunca ha estado toda la iglesia junta, nunca. ¿Qué es un aniversario? Que le agarró el horizonte a fulano y se fue para Cancún. Porque ya tenía planes desde hace 3 meses. Entonces, ahora no vas a ir a Cancún, nena. Hoy no hay cine, nena. Hoy no hay Cancún, nena. Hoy no hay Matamoros, nena. ¿Ok? Pero, va, Navidad. Tampoco, hermano, siempre, gracias a Dios. Aniversario lleno. Mucha gente. Pero uno empieza a hacer las cuentas. No vinieron los fulanos. No vinieron los sultanos. No sé si a los pastores que están escuchando, a los pastores que están viendo, dicen, hermano, qué lindo estuvo el culto, qué hermoso la celebración. Y eso es que no vinieron los Martínez, y eso es que no vinieron los Rosales. Porque si hubieran venido, eso me ha pasado a mí. Navidad, Thanksgiving, Año Nuevo, Semana Santa, Viernes Santo, Domingo Resurrección. Hermano, nunca hemos estado juntos. ¿No será? Es observación personal. ¿No será por eso que Dios no hace grandes cosas con su iglesia en la actualidad? Porque no estamos en donde debemos de estar. Entonces, aquí hay una característica principal para el cumplimiento de una de las mejores o más importantes promesas que recibió la iglesia. Era recibir el Espíritu Santo. Entonces dice, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. En el versículo 8, le voy a decir esto. Pero recibiréis poder. La palabra que aparece aquí, poder, es la palabra dunamis, dinamita. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ustedes van a ser empoderados. You will be empowered. Cristiano, nacido de nuevo, miembro de la iglesia, hermano en Cristo, siervo del Señor, misionero, diácono, pastor, hermano, laico, usted que ha recibido el Espíritu Santo, usted va a ser empoderado. You will be empowered cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El cristiano y la iglesia tiene el poder, tiene el dunamis, tiene la dinamita. El poder de la dinamita es desbaratar. El poder de la dinamita es romper. El poder de la dinamita es explotar. El poder destruir las obras del maligno. Para eso vino Jesús. Jesús vino a este mundo para destruir las obras de Satanás, el diablo. Nosotros como iglesia juntos, una iglesia unánime, una iglesia unida, el poder para eliminar lo que otros no pueden. Que hay... bueno, esto le cuento porque esto pasa muchas veces en algunos sectores en Latinoamérica, en donde la policía no puede entrar, los cristianos entran perfectamente a los barrios donde están las pandillas, donde están las maras. El policía o el militar no entra, no se atreve porque el pandillero, el marero, se va a rebelar. No vaya a ser que entre un pastor. No vaya a ser que entre un grupo de misioneros, de siervos. Y las puertas del barrio y del vecindario se abren porque le tienen respeto. El poder para eliminar lo que otros no pueden. Hay, por ejemplo, calles en algunas partes, en Centroamérica, en el Caribe, en Latinoamérica, que son inundadas por prostitutas, que son inundadas por trans, que son inundados por transvestis, y que entran cualquier grupo de la socialité, que entra cualquier grupo para poder trabajar con ellos. No tienen éxito. Y empiezan los cristianos a evangelizar, y empiezan los pastores y los misioneros a evangelizar, y empiezan los grupos a ganar almas, y la prostituta deja la esquina, y la prostituta deja su vida de promiscuidad, y el transvesti viene y se convierte en el evangelio, y terminan en una iglesia sirviendo, cosa que no tiene poder ni Cáritas, ni United Way, ni la Cruz Roja Internacional. Sí la tiene la iglesia. El poder para poder restaurar lo que otros no han podido, el tejido social. El poder para hacer nuevo todo, pero todo, absolutamente todo, aquello que no han podido. Y esa era una de las misiones, uno de los objetivos primordiales de los misioneros en los años 1700, 1800. Cuando llegaban esos hombres a la China, cuando llegaban esos hombres a la India, cuando llegaban esos hombres misioneros al África, no era solamente con el fin de llevar el evangelio y de salvar a la gente, sino que era, ellos son llamados, en las notas que tenemos de misionología, se considera que el misionero es un agente de cambio. Esa gente que eran prácticamente buenos para nada, esa gente que eran vagos, esa gente que eran drogadictos, borrachos, esa gente ahora está inmersa, involucrada, incorporada en la iglesia y son útiles a la sociedad. Estaba viendo un documental hoy, una entrevista en Primer Impacto, donde esto pasó en una de las calles allá en Santa Tecla, en El Salvador, donde van las cámaras de Univisión y entrevistan a un ex homeless, a un ex indigente, a una persona que vivía en la calle y se convierte al evangelio porque alguien lo alcanzó para Cristo. El muchacho se transforma, el muchacho se regenera, el muchacho tiene una nueva vida, se cambia, deja las drogas, deja el vicio, deja todo, empieza a ser útil, empieza él a restaurarse, pone en su negocito y de las ganancias del negocio ahora va al lugar donde un día él estuvo durmiendo en las banquetas en las anceras de Santa Tecla en El Salvador. Dice, me escuchan a mí porque yo fui uno de ellos. Me tienen más confianza a mí porque yo fui uno de ellos. Estas banquetas, estas calles, estas aceras fueron mi cama. Estos fueron mi inodoro. Aquí fue donde yo dormía, aquí es donde yo hacía mis necesidades. Aquí era donde yo comía, aquí era donde yo me drogaba. Entonces yo vengo una vez más al lugar donde yo salí. Y ese poder lo tiene solamente la iglesia. El poder para restaurar. Hermano, quiero terminar este punto con esto. Y quiero que me escuche lo que le voy a decir, porque estoy hasta cierto punto indignado. Muchos de nosotros tenemos el poder y no lo usamos. Hay algunos que lo usan, y le voy a decir una cosa. Hermano querido, el Espíritu Santo, cuando vino en la vida del cristiano, no recibimos el Espíritu Santo para escribir libros. Y hay algunos que se encierran en sus casas, en sus chozas, en sus cabañas, y se cierran en sus oficinas porque van a escribir un libro. El Espíritu Santo no vino para que escribiéramos libros. El Espíritu Santo no vino para inspirarnos en salmos o en cánticos o en alabanzas. El Espíritu Santo no vino para empoderar al cantante para que cante. Le comenté a los hermanos de la iglesia que, lastimosamente, yo no sé por qué pasa esto. No cuestiono, sus razones tendrán. Teníamos en vista, vamos a celebrar 40 años, el 2 de agosto de este año. Nuestra iglesia va a celebrar 40 años. Vamos a tenerlo en el centro de eventos de la ciudad de Brownsville, donde esperamos aproximadamente 1,100 personas. Hermanos de nuestra iglesia con sus invitados. Creo que va a ser la noche más importante y la redada más grande que vamos a hacer de almas para Cristo el 2 de agosto de este año, a las 6 de la tarde. Y teníamos dos personas a quienes nosotros queríamos traer para que, trajera la música. Y yo no sé si a mí me mintieron o yo estoy exagerando, pero esto fue lo que escuché. Uno me pidió $12,000 por venir a cantar. Y un boleto de avión para él, para su esposa y para el ingeniero de sonido. 12,000 dólares. Hoteles y comidas, increíble. Otro 10,000. Y hermano, si eso no lo gana, hermano, esto es en una hora. Eso lo ganan los pastores en un año aquí. Eso no puede ser. O sea, el Espíritu Santo no fue para comercializar con el Evangelio. Yo conozco, hermano, tristemente decirlo, pero yo conozco pastores que imponen honorarios a las iglesias que les invitan. Hay iglesias que te mandan cartas o una nota y te dice: pastor, queremos tenerlo a usted como conferencista, tenemos tenerlo a usted como predicador, como evangelista, ¿y usted cuánto cobra? Y a uno probablemente lo saca de onda porque, pues no es ese tu nivel, ¿no? O sea, no es ese tu mundo. Pero me parece que ahora estamos imponiendo ciertas cuotas para poder predicar. El Espíritu Santo no viene para empoderarnos a nosotros, para convertirnos en mercaderes, en vendedores del Evangelio y de la gracia de Cristo. No ha sido el Espíritu Santo dado para tener poder para sentarnos a escribir libros o para crear estrategias evangelísticas. No hemos, oiga esto, no hemos recibido el poder para desperdiciarlo o usar el poder del Espíritu Santo en otras cosas que son irrelevantes. Jesucristo dijo: pero recibiréis poder, ojo con esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos, no cantantes, no escritores, no conferencistas, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con esto cierro este punto. Era, póngale usted, el año 1987. Mi esposa y yo nos habíamos movido de San Francisco, California, para Stockton. Y la iglesia donde yo estaba pastoreando decidieron darnos a nosotros un mejor apartamento que donde estábamos viviendo. En ese entonces, el horno microondas era de una pantalla, las que ahora tenemos, era moderno, todo. La estufa era el top, así de, no era de hornillas, no, ya era de cerámica. Un apartamento de lujo, y nuestra iglesia en Stockton me lo pagó. Entonces mi esposa fue invitada por las damas de la iglesia en lo que le llaman, eso es el opening house, ¿verdad? Entonces, el open house. Y todas las hermanas de la iglesia trajeron un regalo para la casa, y un regalo para mis hijos, y para Carlitos, para mi esposa y para la casa. Miren, póngale usted 17, 18 hermanas. Y no se me olvida esto. Entonces, después de que se fueron las hermanas y comieron, se quedó en la casa una hermana, Betty del Castillo. Entonces le dice Betty del Castillo a Diane, le dice: hermana Diane, I'm going to stay and I'm going to help you with the dishes. Me voy a quedar y te voy a ayudar para lavar los platos. Y le dice: oh no, Betty, le dice, vete a tu casa, yo lo hago. Y lo que empezó a lavar y a lavar y a lavar los platos. Y usted sabe que abajo del lavabo, del lavaplatos, está una puertecita donde está la basura. Entonces Betty pensó que era la basura y abre esa puerta y ahí estaba el dishwasher. Y ahí estaba el lavaplatos, Adrián. Y le dice: pero Daniel, le dice, aquí está el lavaplatos, el lavalonza, el lavavajillas. ¿Y sabe usted qué dijo Daniel? I don't know how to use it. ¿Le parecerá a usted ridículo, absurdo? Pero esto es lo que pasa muchas veces con muchos de nosotros cristianos. El poder está aquí. Lo que pasa es que no sabemos cómo usarlo. Lo desperdiciamos. Segunda y promesa final. Promesa del retorno de Cristo. En el capítulo 1, versículo 9 al 11. Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Promesa del retorno de Cristo. Mire qué lindo estamos comenzando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 9 al 11. Y dicho así, vea esto. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, oiga esto es clave, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones, ángeles, con vestiduras blancas. Observe el 11. los cuales también les dijeron: varones galileos, los 11 que se quedaron porque Judas era de Jerusalén, varones galileos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, de la misma manera y en el mismo lugar, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La palabra clave en esta promesa es la expresión, la palabra así, de la misma manera. De la misma forma que ustedes están viendo a Jesús levantarse al cielo, de la misma manera que ustedes están viendo a Jesús levantarse ascendiendo al cielo, de la misma manera como ustedes están viendo que Jesús se separa de todos vosotros, de esa misma manera Jesús descenderá al mismo lugar, al Monte de los Olivos. Le voy a presentar dos figuras del Monte de los Olivos de dos vistas. Hermano, por favor, dígame si no es bello esto. Hermano, por favor, dígame si esto no es hermoso. Esta foto está tomada desde Jerusalén, viendo hacia donde está el Monte de los Olivos. Usted ve ahí una torre, eso es una iglesia. Esa es la iglesia donde es el Monte del Olivar, o la iglesia de Getsemaní. Fue el lugar donde Jesús oró la última noche antes de ser entregado. Allá cuando le dijo: Señor, mira, por favor, haz que pase esta copa de mí. Pero después le dice: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Ese fue el lugar en donde Judas agarró una turba de merodeadores y de gente sin hacer nada. Se los trajo con palos. Es el lugar. Ahora, dame la otra foto, porque esta es una foto bellísima. Ahora, esta foto está tomada desde el Monte de los Olivos. Y usted ve un muro por ahí. Y en ese muro hay una puerta. De esa puerta, entre donde están las palmeras, hay un cementerio. Como que a propósito los palestinos y los árabes pusieron ese cementerio. Pero en esa puerta se llama la Puerta Dorada. Esta que está acá. Por ahí va a entrar Jesús. Cuando yo fui a Israel, yo, claro, uno va con la boca abierta. Ahí se le entran todas las moscas del mundo a uno porque va y escuchando y viendo todo. Es una cosa maravillosa. Pero yo quería ver tres cosas. Y nada más me llamaba la atención más que tres cosas. Una era ver la tumba vacía. Dos, conocer el valle de Jezreel o el valle de Esdraelón, en donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón. Eso lo quería ver yo. Y la tercera cosa es la Puerta Dorada. Jesús va a venir, no en el rapto, no nos confundamos. Jesús, cuando viene en el rapto, viene y espera en las nubes y levanta la iglesia, y luego nos lleva al cielo, y allá celebraremos nosotros el Bimá, el Criterión, el Tribunal de Cristo, la cena de la boda del Cordero. Se termina la tribulación, la batalla de Armagedón, y Jesucristo viene con nosotros. Del mismo momento, así como Él se levantó, así descenderá en el Monte de los Olivos y caminará para venir a entrar por esa puerta que se llama la Puerta Dorada. Y detrás de esa Puerta Dorada está el domo, está el templo donde Él se va a sentar como el Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, mire, con esto termino. Estamos a un minuto para terminar. Todas las promesas se han cumplido hasta el día de hoy. Todas, hasta el día de hoy. Falta una que otra por cumplirse. Y esta no será la excepción. Dame la cita bíblica, Ivón, y nos ponemos en pie acá los que estamos acá. Quiero que nos llenemos de esperanza y de confianza. Jesús viene, y viene pronto. Y no viene por cualquier cosa. Viene por nosotros, por la iglesia. Y vean lo que dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe usted por qué Cristo no ha venido todavía? Porque todavía en tu casa tu mamá no es creyente. Porque en tu trabajo tu jefe todavía no es creyente. Porque en tu casa uno de tus hijos todavía no es creyente. Porque tu vecino no es creyente. porque uno de tus hermanos y una de tus hermanas no es creyente, porque tu mejor amigo todavía no es creyente. Él no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo venga al arrepentimiento. Y va a venir ahí esa promesa del retorno en el monte del Olivar, en el Getsemaní, en el monte de los Olivos. Será, oiga esto, y me pongo pero erizo, será el retorno, el escenario del retorno de Jesús. Ahí están los ángeles diciéndole a todos estos hombres que se quedaron perplejos viendo cómo Jesús se iba al cielo, y le dice: ¡hey! ¡Espabilen ustedes, galileos! Este Jesús que ha sido levantado, así también volverá. Así como fue levantado, así regresará, no en el rapto, sino en su segunda venida. Dos promesas. Tenemos el Espíritu Santo. Let's use him. No digo use it, porque no es una cosa. Let's use him. O en este caso sería mejor. Alguien, uno de mis maestros en el seminario decía: yo prefiero que el Espíritu Santo me posea a mí, que me controle a mí, que me domine a mí, y no yo poseer al Espíritu Santo, porque yo lo puedo contristar. Dejémonos usar. Y la otra promesa es del retorno. Piense quién en su casa, piense quién en el vecindario, piense cuál es y quién es su mejor amigo. Y todavía no hemos usado ese poder para hablarle de Jesús. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído en esta noche. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por habernos dado la oportunidad de reunirnos para escuchar tu voz y para pedir por todas las peticiones que en esta noche se han hecho. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tendremos la paciencia suficiente hasta cuando termine este confinamiento, esta cuarentena, este encierro, hasta cuando termine, Señor, esta privación de expresarnos y de manifestarnos como iglesia en su totalidad. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.